Miscelánea. La luna. Por Conchi Ruiz Mínguez. Eco Bravo 8, Eco India. En el magnífico conjunto de la creación, nada hay que me conmueva hondamente, que acaricie mi espíritu y dé vuelos desusados a mis fantasías, como la luz apacible y desmayada de la luna. Gustavo Adolfo Bécquer. La luna es el objeto celeste más fácil de encontrar en el cielo nocturno y desaparecer de nuestra vista apenas nace el amanecer, aunque a veces nos regala el mágico espectáculo de verla a plena luz del sol en el cielo limpio de nubes o entre las pasajeras que recorren el cielo, nubes blancas que nos obligan a contemplar su movimiento. Otras desaparece de nuestra vista unas pocas noches. Con un diámetro de 3.475 kilómetros es más grande que Plutón y debido a su tamaño tiene un gran efecto en nuestro planeta al orbitarla, estando a más de 400 veces más cerca que el Sol. Sabemos que hay muchas lunas, pero nunca supimos por qué se le llama luna a la nuestra. Hagamos historia. Aunque ya en 1609 Thomas Harriot fue la primera persona en usar un telescopio dirigido al cielo y crear los primeros mapas de la luna, Galileo Galilei en 1610 descubrió cuatro lunas que orbitaban Júpiter. Su nombre es el producto de la voz latina luna, empleada por los romanos y Artemisa y luego Selene por los griegos. Así, originalmente la voz luna significaría la luminosa, la que ilumina. Aunque hay otras, la teoría más aceptada es que se formó después de que un planeta denominado Theia impactó de forma violenta con la Tierra hace más de 4.000 millones de años. Del impacto salieron despedidos una gran cantidad de escombros que finalmente se agruparon formando nuestro satélite natural a unos 384.000 kilómetros de distancia. La Luna es rocosa. Su superficie está salpicada por cráteres formados por impactos de asteroides desde hace millones de años. Son como sus cicatrices que casi se mantienen inalterables con el paso del tiempo, debido a que no es muy activa geológicamente y, como ya conocemos, sin atmósfera. Por tanto, sin vientos ni lluvias se produce muy poca erosión superficial. Creo que lo que a todos nos atrae y, como no, emociona son los eclipses. Y lo digo por propia experiencia. Un eclipse lunar se produce cuando la Tierra se encuentra entre el Sol y la Luna y la sombra de la Tierra cae sobre ella. Personalmente me afecta este fenómeno desde niña, cuando vi el primero y los mayores del lugar, Melilla. Decían que anunciaban cataclismos y otras cosas nada agradables. Sin embargo, yo sentía gran pena, porque pensaba que se amaban y era una bella oportunidad de estar juntos, cosas de la infancia y adolescencia. La llegada del hombre a la Luna tuvo lugar el 20 de julio de 1969 en una misión espacial norteamericana con el Apolo 11, a cargo de Neil Armstrong en compañía de Michael Collins a bordo del Eagle y Edwin Aldrin Jr., piloto del módulo lunar, que tuvo que permanecer en órbita mientras sus compañeros recorrían el terreno durante varias horas, recogiendo muestras del suelo y rocas e instalando instrumental científico para detección de cualquier fenómeno que se produjera. Plantaron además una bandera norteamericana y una placa con la siguiente leyenda: los seres humanos del planeta Tierra llegaron a la Luna por vez primera en julio de 1969, DC. Venimos en son de paz en nombre de toda la humanidad. A partir de esa fecha son muchísimos los acontecimientos que se han producido hasta llegar a nuestros días, donde los nuevos viajes a la Luna parecen estar cada vez más cerca. Asimismo, algunos países como China están preparando el terreno con lanzamiento de satélites y naves espaciales para tener todo a punto cuando llegue el momento. El alunizaje de Neil Armstrong y sus compañeros fue retransmitido en directo, en blanco y negro, por Televisión Española, y muchos de nosotros recordamos aquellos trascendentales momentos narrados magistralmente por el gran Jesús Hermida. Recuerdo como si fuera ahora la pasión y entusiasmo que ponía y que desgraciadamente no se repetirá. Seguramente el próximo lo veremos en pantalla gigante, a todo color, con técnicas 4K o mayor definición aún. De lo que no estoy tan segura es que nos produzca los sentimientos que nos embargaron entonces. Ojalá sean incluso mejores. Visita a la sede de la JARL en Tokio, Japón, por Luis Agramune, Alfa 5, xilófono Yankee. En el mes de noviembre de 2018 se dieron las condiciones para planear viajar a Japón durante el año 2019, país al que desde hacía mucho tiempo Coral, mi mujer y yo siempre habíamos esperado poder viajar algún día. La compañía Iberia ofertó un vuelo en ruta directa a España-Japón desde el aeropuerto de Madrid Adolfo Suárez al aeropuerto de Tokio-Narita. La oferta incluía un vuelo interno ida y vuelta en el país nipón. Sacamos los billetes de avión para volar la segunda quincena de mayo de 2019. En los meses previos tuvimos que prepararnos a conciencia, pues iba a ser un viaje por nuestra cuenta y requería una planificación previa bastante importante. En primer lugar, compramos el JR Pass, Japan Rail Pass, que es un bono destinado a extranjeros para viajar en casi toda la red ferroviaria japonesa, incluidos los Shinkansen, o trenes bala de alta velocidad, y que merece la pena adquirir, pues se amortiza en muy pocos trayectos. A los 4 días lo recibimos en casa por correo postal. Después reservamos los hoteles a través de Internet. Japón no es un país caro en cuestión de hospedaje, el precio es muy similar a España. Y por último, reservamos algo muy útil y que nos ayudó a movernos por el país empleando las aplicaciones de los teléfonos móviles con la cartografía y GPS asociado, un módem wifi portátil también a precio muy asequible. Nuestro objetivo era visitar las ciudades de Tokio, Kioto e Hiroshima, además de la isla de Miyajima, donde se encuentra uno de los parques nacionales más bonitos y visitados de Japón. Por cuestiones de la logística del viaje, estaríamos los 3 primeros y los 2 últimos días en Tokio, la capital del país, y decidí planear una visita a la sede de la JARL, proponiéndoles esas fechas. De esa manera, sobre el mes de marzo, les envié un correo electrónico comentándoles mi viaje y la intención de visitarlos, si era posible, el día 22 de mayo, que era el día que podía desplazarme a la zona donde se encuentran. Al día siguiente recibí la amable respuesta de Ken Yamamoto, Juliet Alpha 1, Charlie, Juliet Papa, manager internacional de la JARL, confirmándome la visita el día 22 e incluyendo en el mensaje un archivo adjunto con un plano de acceso. Llegó el día 19 y salimos de Valencia en el AVE hacia Madrid. El vuelo salía a mediodía y nos esperaba un gran viaje. Después de 13 horas y media de vuelo aterrizamos en el aeropuerto de Tokio-Narita. La diferencia horaria entre Japón y España es de más de 7 horas. Los 3 días siguientes los pasamos en la ciudad de Tokio. Japón es el paraíso de la electrónica, fotografía y equipos de radio aficionado, y el barrio de Akihabara, conocido también como Akiba o Ciudad Electrónica, es un máximo exponente. Es la cuna de la cultura otaku, o lo que es lo mismo, un entusiasta de ciertos hobbies, ya sean tanto de la animación, mangas, como de videojuegos o inclusive trenes, otra de mis aficiones. El miércoles 22 a primera hora nos dirigimos hacia la sede de la JARL. Las oficinas están situadas en el barrio de Toshima. Nuestro hotel estaba en la zona de Shinjuku, con lo que serían unas 12 paradas de metro hasta allí, una media hora hasta la estación de Otsuka, la más cercana a las oficinas. En el metro de Tokio, una de las redes de suburbano más grandes del mundo, te puedes mover sin problema, pues a pesar de los miles de personas que lo utilizan es muy intuitivo y está perfectamente señalizado. Una vez en Otsuka y tras caminar unos 300 metros vi las antenas. El sistema radiante consta de una torre telescópica con una 4 elementos para HF y alguna Yagi más para VHF y 6 metros. Más tarde me dijeron que eran de la marca Cushcraft. Accedimos al edificio y subimos hasta las oficinas. En la entrada pregunté por qué en Yamamoto y enseguida salió a recibirnos Juliet Alpha 1, Charlie Juliet Papa, es el manager internacional de la JARL. Nos presentamos y me dijo que nos estaba esperando. A continuación nos enseñó las oficinas. En primer lugar vimos un pequeño museo con algunos equipos y manipuladores antiguos. Después pasamos al shack de radio de la estación Juliet Alpha 1 Radio Lima, que contiene varios equipos, todos de la marca ICOM, y como equipo principal de HF, el IC-7700. Y un poco más adelante la colección de revistas de otros miembros de la IARU y una biblioteca técnica que hojeé en vano, pues estaba escrita en japonés. Intercambiamos unos obsequios que me había facilitado la URE Central y la revista Radio Aficionados, donde le enseñé el artículo aparecido en mayo de la visita de Juliet Radio 1 Delta Unión Tango a la URE en Madrid. También aproveché para entregarles en mano unas cuantas tarjetas QSL para estaciones Juliet Alpha, que él me obsequió con varios números de la revista de la JARL y un banderín. Estuvimos hablando un buen rato sobre el nuevo modo FT8 en Japón y también de los concursos. Me comentó que estaban organizando el Asian DX y me preguntó por el diploma del 70 aniversario de la URE, que estaban siguiendo muchas estaciones japonesas, transmitiéndome su enhorabuena para toda la asociación. El tiempo pasó muy rápido, hicimos unas cuantas fotos y nos despedimos con la educación y el civismo que caracteriza a los japoneses. En síntesis, el viaje a Japón es totalmente recomendable para cualquier radioaficionado. Es un país muy amable y aunque haya muchas cosas que nos sorprendan, es un país bien comunicado, moderno, seguro y con un pueblo honesto que nos lo hará todo más fácil. Agradecimientos a URE Central, URE Sección Local de Torrent, Ecoalfa 5 Unión Radio Tango, Farfollas Contes, Radio Team, Ecoalfa 5 Oscar Nancy y www.japonismo.com.